Letras, frases y párrafos que entran por los ojos y aterrizan en la mente. ¿Buscas algo que leer? Entonces, Romina Pons te recomendará el libro perfecto en Letras Vivas.
11 de la mañana con 40 minutos. Ya lo escucharon, ya está con nosotros Romina Pons. ¿Cómo estás, Romix? Buenos días.
Hola, Luis. Muy contenta de estar aquí de nuevo porque me encanta recomendar libros y más en octubre.
Oye, antes de que vayamos a la recomendación, ¿cuánto tienes ya colaborando con nosotros? ¿Que hay unos 6 meses más o menos?
Sí, ¿no? ¿Empezamos por ahí de febrero?
Sí, justo
empezamos
antes de la pandemia.
Exactamente. Sí. Bueno. Ya es un rato.
Sí, bastante, ya se va pronto, pero bueno.
Oye, para febrero voy a buscar libros para regalarles a los que escuchan, para festejar.
Ah, bien, está increíble, claro, estaría súper bien. Oye, nos decías que especialmente en octubre te gusta recomendar cosas, cuéntanos.
Lo que más me gusta recomendar en octubre es cosas como mórbidas, de terror y demás, pero también este octubre hice un cruce, porque el segundo lunes de octubre suele ser el Día de las Escritoras. Ah. Entonces me puse un reto de leer mujeres.
Okay.
No, que tampoco está tan fácil encontrar esta confusión de mujeres y terror. Y con eso me topé con una escritora que yo no conocía, la conocí este mes, argentina, que se llama Mariana Enríquez.
Ok, cuéntanos.
Y bueno, empecé con ella con un libro que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Y no saben, o sea, ayer en la noche, tengo que ser muy honesta, me falta un cuento, porque el libro es de cuentos cortos. O sea, es como muy a la onda Lovecraft o Alan Poe. Y además, ella dice que son como sus escritores favoritos, ¿no? También con Stephen King. Entonces, órale, como que, pues, muy octubre.
Claro. Oye, como dices, es complicado, ¿no? Porque no se me viene, al menos ahorita, a la mente alguna escritora de este género de terror, como que normalmente está muy acaparado por los hombres. Y fíjate, te encontraste un garbanzo de libra porque es mujer, escribe terror y además es latinoamericana.
Exacto, o sea, ni mandado a ser, Luis.
Claro.
Y bueno, entonces, el primer libro que conocí de Mariana Enríquez, que por lo que veo, creo que les voy a seguir recomendando esta autora, se llama Las cosas que perdimos en el juego y son puros cuentos cortos. Lo que me gustó mucho es, o sea, sí son de terror, están increíbles, pero también son, a ver si la palabra funciona, son de angustia. O sea, okay, no es el típico terror, hay algunos sobrenaturales, pero no es el típico terror sobrenatural, es eso que a ti o a mí nos puede pasar. Porque el mundo real a veces es mucho más terrorífico que el mundo de la fantasía.
De acuerdo.
Pero no es una escritora gore. No te va a hablar de sangre y pierna que se abrió y dolor. O sea, para nada va, o sea, no es tarantinesca, por ponerle un término. Claro. Es mucho más que te dice cositas, pero no te las dice todas, que es muy, muy como Lovecraft, ¿no?
Okay.
Y lo demás, pues tú en tu cabeza vas a ver qué se te ocurre o qué vas a hilar o qué crees que fue lo que pasó. Y eso a mí, cuando leo, me genera un terror delicioso, absoluto.
Sí, digamos, no es este terror que tú nos dices tan de espantos y como dices, sobrenatural, sino que es un terror más que se va cociendo a fuego lento y que te va envolviendo poco a poco en la historia, ¿no?
Exactamente, como de no saber, de suspenso, es la palabra que estaba buscando.
Mira,
hay una escritora que se llama Leila Guerriero que describe muy bien a Mariana Enríquez. Dice, el terror de los cuentos de Mariana Enríquez se desliza como un jadeo de agua negra sobre baldosas al sol. Es así, es escurridizo, es oscuro, pero también intrigante. Está increíble. Y a mí lo que me gusta mucho cuando es terror, nada en contra del señor Stephen King, porque saben que también lo aplaudo mucho, pero me gusta que sean historias cortas. Porque siento, o sea, cuando es libro, cuando es película, no le veo bronca, pero luego con un libro siento que si es largo, se puede difuminar el miedo. ¿No? Pero cuando es una historia de 8 cuartillas o de 15 cuartillas, pues te lo puedes leer en una sentada. Entonces te echaste una historia completa de terror en una sentada.
Oye, también estaba viendo aquí en la información que encontré de ella que tiene varios premios, entre ellos el premio de la ciudad de Barcelona. Pues ha sido muy, su obra ha sido muy celebrada, pues, por críticos literarios, en el Clarín, obviamente, de allá de Argentina, El País, en España, The Guardian también, New York Times.
Exactamente, o sea, para mí fue una gran joya de conocer, porque además de libros de cuentos, tiene novelas enteras, y siempre, o sea, no he leído todo lo de ella, ya lo saben, pero sí va muy apegada al terror. Además, es muy reconocida en Argentina, porque también es periodista. O sea, uh-huh. es escritora de terror, pero ella es periodista en un periódico argentino que se llama Página 12. Okay. Y luego se convirtió en editora, de okay. bueno, subeditora de ese periódico. Entonces está como que, o sea, escribe mucho, está muy activa. Y también ganó en 2019 el premio Herralde, que es el premio que da Anagrama. Que para sí. mí Anagrama es una de las editoriales más bonitas. Si me está escuchando alguien de Anagrama, el motivo por qué no los leo tanto es porque luego están medio caros, señores. Hagan buen fin, hagan descuentos sí. o mándenos unos libros para que se los regalemos al auditorio. Porque de verdad, claro. cuando no sepan qué leer, están como perdidos en una librería, vean lo de Anagrama, que además es como muy obvio, sus portadas son como muy, muy similares, y compren algo de Anagrama. Para mí es como súper garantía y, pues bueno, es la editorial de Mariana Enríquez.
Anagrama. Bueno, pues ahí está la recomendación. Y otra cosa interesante que también encontré es que el título de este libro, Las cosas que perdimos en el fuego, está precisamente inspirado en el disco de una banda que se llama Low.
No sabía eso.
Sí, fíjate, el está inspirado justamente en este disco que salió en el 2001, que se llama Things We Lost in the Fire, del 2001. Ella es muy fan de Low. Y no sé si quieras agregar algo, porque me gustaría mandar una canción de este disco precisamente para que vaya en el mismo tenor de lo que estamos platicando, Romix.
Nada más, Luis, me parece un cierre espectacular, así que yo me despido, disfruten esta canción y nos escuchamos la próxima semana.
Oye, tus redes sociales antes de que te vayas.
@ Romina Pons en todos lados, al ratito les subo reseñas, las voy a subir mañana, que me falta un cuento. Mañana les subo reseña del libro de Mariana Enríquez, es @ Romina Pons en Twitter, Instagram y en Facebook sin @, pero le ponen Romina Pons y ahí sale.
Excelente, aquí está esto del lado, y esto se llama Sunflower aquí en 107.1, sé diferente.
La generación Trión es consciente de que el planeta necesita ayuda. Los ingenieros en biotecnología, Nicolás Ángeles y Daniel Lira, nos guían para explicarnos qué podemos hacer por la Tierra. Miércoles de cero emisiones en Trión Live.
12 del mediodía con 22 minutos. Ya están nuestros amigos Nicolás Ángeles y Daniel Lira, ingenieros en biotecnología, listos para esta colaboración que ocurre cada miércoles. Cero emisiones, ¿cómo están?
Muy bien, Luis, muchas gracias. Estamos muy felices de estar con ustedes otro miércoles de Cero Emisiones aquí para compartir información con ustedes.
Oye, un tema interesante el que proponen para el día de hoy, porque yo lo he visto en algunos portales muy serios de ciencia, que tratan de estos temas, de tecnología también, pero no me ha quedado muy claro. Y el tema es, ¿de qué manera contamina el internet al medio ambiente? Cuéntenos.
Claro que sí, Luis. Fíjate que es muy interesante, es un tema muy interesante. Tú lo has dicho, lo han publicado medios, y la realidad es que ahorita es lo que vivimos a diario. De uh-huh. hecho, tanto industrias como nosotros, pues nos enfocamos 100% en el internet, y lo que trajo la pandemia fue que nos adaptamos a ese sistema. Y es que es cierto, fíjate, que aunque se piense que no, y uno creía que, por ejemplo, trabajar desde casa y ya no salir, ya no contaminamos con ir en el carro o algo así, uh-huh. la realidad es que el estar conectado a ciertas redes sí tiene una huella ecológica demandante. Okay. Al menos, chécate el dato, Luis, es interesante, al menos el 7% de la energía mundial y de la huella ecológica que hay en el mundo es por los servidores de internet.
Okay. Entonces,
es 7%. Muy interesante.
Así 7%. Es. ¿No? Ahora, explícanos así de manera muy muy digerida, pues no tan técnica, ¿de qué manera contamina el internet? Cuéntanos, ¿cómo ocurre esto?
Pues principalmente esto de la contaminación del internet sucede no tanto por el uso en sí del internet, sino que cuando nosotros okay. usamos internet, pues generamos datos, ¿no? Por ejemplo, mensajes de WhatsApp, pues tienen cierto peso. Documentos que compartimos, correo electrónico, todo esto pues genera un espacio que tiene que almacenarse. Esto se almacena en los servidores, sí. que comentaba Daniel. Sí. Estos servidores pues son cuartos gigantes, digamos bodegas, en las que está lleno de muchísimas computadoras que lo que hacen es almacenar toda esta información que nosotros tenemos en internet para que esté ahí disponible cuando se necesite, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vemos en internet, películas en plataformas de streaming, todo esto está almacenado en algún lado, no está como que se dice normalmente en la nube, ¿no? Pero no, sí, es muy diferente a lo que pensaríamos de una nube, que es una cosa blanca flotando en el aire. No, al contrario. Esto está en computadoras, en bodegas, que tienen un alto consumo de energía porque son muchísimas. Yeah.
Okay,
almacenar tantos datos no solo es el consumo de energía, sino que también se calientan mucho. Y para que no se sobrecalienten, tienen que tener sistemas de refrigeración, que también son muy demandantes de energía y también contaminan mucho. Entonces, más bien, la contaminación del Internet, pues es eso, es por todo lo que almacenamos, que tiene que estar ahí disponible pues las 24 horas. Entonces, aunque tú no vayas a ocupar esos datos tal vez en un año, pues ahí están en el servidor. Y ese espacio de información pues está consumiendo energía para mantenerse.
Digamos que cuando mencionamos o nos referimos a la nube, que pareciera que es algo intangible, que es algo pues virtual, pero finalmente, como dice Nicolás, todo esto se almacena en un lugar físico, en algún punto en el mundo, y el almacenar esto, que estas máquinas trabajen, es lo que genera la contaminación. Yo había leído por ahí que inclusive había servidores bajo el agua, bajo del mar, o no sé si sea por cuestiones de seguridad o por cuestiones de enfriamiento.
Así es, Luis, fíjate que ese es un punto interesante. Como es generar electricidad, tiene un consumo de electricidad propio, estos servidores generalmente se calientan, entonces si ocupan que haya como un sistema de refrigeración. Entonces muchos, para a fin de hacerlo ahora sí que un poco más económico o hasta cierto punto ambiental, es mejor sumergirlos que tener un sistema mecánico que esté refrigerando, que esto también causa cierta emisión de CO2, ¿no? Entonces, es cierto, conlleva cierta implicación de refrigeración y es por eso que están adaptados de esta manera.
Fíjense qué interesante es todo esto, porque uno de repente dice, yo no contamino, o sea, no salgo de mi casa, trabajo desde mi casa, no uso el auto, pero finalmente, con esta, en la transmisión, en el enviar y recibir información, claro que se genera un tráfico que a su vez genera también una contaminación, un consumo de energía. Ahora, ¿qué podemos hacer? Parece que la respuesta es muy obvia. No almacenar tantas cosas o almacenarlo en formatos físicos que nosotros tengamos o eliminar cosas de la nube. ¿Qué se recomienda?
Exacto, pues no podemos dar marcha atrás porque ya estamos sumergidos en este mundo virtual en el que pues el Internet es prácticamente una necesidad básica ya, ¿no? Pero lo que sí podemos es precisamente lo que tú dices, Luis, tratar de mantener la menor cantidad de cosas en la nube, tratar de preferir discos duros, al momento de que no estemos ocupando los equipos, pues desconectarlos del Internet, para que no, porque todas, por ejemplo, el flujo de notificaciones pues también está generando un consumo de datos. Y todo esto pues se va sumando y pues terminan siendo cantidades enormes de lo que se produce de CO2. Por ejemplo, en el mundo se calcula que cada 24 horas 35,000 millones de toneladas son por el uso del Internet. Entonces, pues nosotros como usuarios podemos aplicar estas sencillas acciones de que ya se sabe, apagar los dispositivos, tratar de mantener, no subir todo a la nube, pues ahora hay algunas compañías en las que todas las fotos se suben a la nube automáticamente y lo ven como una ventaja, pero en realidad esto es muy contaminante y puede ser más contaminante que incluso los cargadores y los cables de cargar el celular que manejan como algo ecológico en estas fechas recientes. De hecho, por ejemplo, tenemos un caso importante de unos servidores en Frankfurt, Alemania, que ahí lo que están haciendo es que los pusieron dentro de un edificio para que con estos servidores están refrigerando con agua, pero esa agua es el agua que utilizan las personas del edificio y se mantiene caliente. Entonces, de esta forma, pues evitan este consumo que tendrían las personas del edificio para calentar su agua, pues ya se calienta con los servidores y pues de esta manera están tratando de buscar pues formas en las que se pueda mitigar un poco este impacto ambiental que genera el consumo eléctrico tan alto. Otra es la que tú comentabas de Google, que está probando con servidores sumergidos bajo el mar también para disminuir los requerimientos de refrigeración. Entonces, pues hay diferentes iniciativas como usuarios y como empresas de servidores que podemos tomar para pues ayudar un poco a bajar estos niveles de contaminación tan altos.
Entonces, básicamente serían dos problemáticas que surge con todo esto. Uno, el enfriamiento de estos servidores, y dos, la energía eléctrica que necesitan para funcionar, ¿no?
Exacto.
Okay. Bueno, pues hay plataformas también que ya están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita la plataforma WeTransfer, que es para intercambiar archivos, que solamente te permite tener cierto tiempo almacenado en la versión gratuita. Creo que es una semana o 10 días nada más, y luego te borra la información. Entonces creo que también de esta manera pues está refrescando, se está limpiando sus servidores paulatinamente, ¿no? También sería una opción.
Así es, claro. De hecho, hay algo que se llama Green Data, que varias empresas ya están enfocándose en migrar allá. Vemos que esto de los datos es algo nuevo, pero ya están enfocándose o revolucionando para ver de qué manera se puede hacer esto que tú dices y hacerlo más eficiente. Tan solo fíjate un dato interesante, nada más para la gente, el auditorio que nos escucha, el mismo Google, la plataforma, confirma en sus datos que cada búsqueda que hacen equivale a 0.2 gramos de CO2. Cada búsqueda que hacemos, entonces.
¿Y eso es mucho, es poco, es normal? ¿Cuánto es?
Pues es mucho, Luis. Imagínate, unas 1,000 búsquedas que hagamos en Google, ya estaríamos haciendo lo equivalente a conducir un carro por una hora.
Por 1,000 búsquedas.
Sí, es. Entonces, imagínate, 1,000 búsquedas, ¿qué te gusta? No sé.
No, imagínate todas las búsquedas que se realizan en un segundo en todo el mundo. O sea,
claro.
Ya más o menos pude dimensionar la cantidad de contaminación. Pues es un tema también interesante que merece toda la atención, que le demos seguimiento, que estemos atentos sobre cómo va evolucionando, qué nuevas alternativas hay a esto, y pues ser más conscientes también con el uso de los datos, porque sí contaminamos con el internet también.
Así es, y es como dijo Nico, es una realidad, entonces hay que adaptarnos y tener conciencia de eso.
Pues muchas gracias, Nicolás. Daniel, ¿cuáles son las redes sociales de Eco Science Lab para estar en contacto con ustedes?
Nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Eco Science Lab. Ahí estamos para resolver cualquier duda, lo que gusten, ahí estamos disponibles.
Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo a los dos.
Gracias, Luis, un abrazo, hasta luego.
Igualmente.
Escucha, Trión, sé diferente.